Hello, my friend. Yo soy Slyman y esto es Intelecto. Recuerda que en el formato podcast puedes darle un comment y unas estrellas o una cuestión que se hace ahí. Y si lo estás viendo en YouTube, gracias, like, shares, te suscribe, toda esa cuestión que gusta mucho. Dentro de mi Instagram, que es del Instagram del canal Slyman Review, hay un enlace a una tienda que es la tienda Gagún. Entras ahí y ahí tenemos unas camisetas disponibles. Y hay una taza, si te gusta el contenido que hago yo acá en Slyman Review, en el canal, y quieres como que capear uno de esos productos, en verdad que lo agradeceríamos un montón, porque nos cuesta trabajo hacerlo y montarlo y qué sé yo, y los ponemos ahí para... Los tiramos al aire y algunos las capearon y como que me dio sentimiento, para ser sinceros con ustedes. Hoy acá voy a tener una conversación con una persona que ya grabo podcast casi semanalmente con este individuo, y si tú... O por lo menos yo puedo hablar de mí, si tú... Yo siento que hablando pop es más cool ahora. Y es por la razón de la persona que está al lado mío. Hacer la introducción en intelecto a la persona. Yo encuentro redundante las introducciones en los podcasts. Cuando a veces voy a contarte una historia, cuando tú cliqueaste ya la foto y viste el nombre y todo. Como que YouTube o podcast o lo que sea, es como la portada de un cómic. No pierdas tiempo en eso porque ya la portada te vendió lo que hay. So, maestro... Aquí está Fernando hoy conmigo.
Yes.
Fernan, de Demasiada Grasa.
So así.
Yo quiero... ¿Estás bien?
Todo bien, ¿y tú? Sí, gracias.
Qué bueno.
Esa tremenda presentación.
Sí, es excelentísima, como que no conté nada.
Porque muchas gracias.
Yo siento que, al igual que yo, por alguna razón terminamos aquí en GW grabando podcast.
Sí.
Y yo en otros formatos, no sé si los han visto, qué sé yo, yo he contado más o menos historia. Yo creo que en Cucubano con Gabriel la semana pasada, contamos cómo diablos nos unimos para grabar y Gabi cuenta la historia de Hablando Pop y qué sé yo. Y es que como comienza que yo termine sentado aquí. Yo quiero saber cómo tú estás sentado aquí ahora también, pero desde que tú escuchaste un podcast por primera vez.
¡A diablo!
Como de la palabra podcast, brother. Como
dices, sí, yo me acuerdo.
Porque iPod Podcast, y era uno, yo la relacionaba a iPod Podcast y a los años escuché un primer podcast, que era malísimo. La gente estaba al garete.
Pues fíjate, el primer
podcast... ¿Cómo fue de tu primer podcast, perdón, aquí?
Pues, mano, wow. Mi primer podcast fue... Yo estaba en décimo grado.
En décimo.
Sí, y no era ni un podcast de verdad, era que el corillo del despelote cogían el programa de radio y lo hacían versión podcast.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Y lo subían, y esa y es era la primera
como,
vez que...
Ellos experimentaron con eso por un ratito, no les salió. Ahí fue la primera vez que yo descubrí que carajo es podcast.
Porque tú, escuchando el despelote, ellos decían, escuchen el podcast.
Y tú, exacto. Y entonces, pues, búsquenlo en iTunes, y para esos tiempos me regalaron un iPod. Y era como,
¿y en el iTunes
Store? Yo tengo iTunes, exacto. Y ahí fue, yo descubrí, había un montón de cosas en los podcasts, y ahí me puse a escuchar.
Esto es cosa. Algo de Apple, ellos inventaron lo que era, que podcast realmente es un MP3, un clip.
Literal, ajá.
Era pusieron un nombre que está cool, como que...
Pega. Ajá, y pues yo como que escuché unos cuantos así de cosas que yo ni sabía qué carajo estaban hablando y yo piché. Entonces, en el 2007 fue,
o sea,
que yo me enjoyé.
¿Cuál fue el podcast? Wow, 2000, son un par de años.
Sí,
¿cuál fue el primero que tú? Yo escucho esto toda la semana.
Sí, que todavía lo escucho. Se llama el Bill Simmons Podcast. Empezó el Eye of the Sports Guy, después se cambió el BS Report y ahora es Bill Simmons.
Este es el de deportivo.
Sí.
Él estaba en ESPN, ¿no?
Ya, él estaba en ESPN,
y él
exacto.
Se fue de...
Lo votaron.
¿Lo votaron?
Él lo votaron.
Porque votaron,
sí.
No,
oye, habló mierda del commissioner de la NFL.
Ah, ok, normal.
Él dijo, este tipo no tiene los cojones de hacer las cosas bien. Y entonces ESPN dijo, mano, no te vamos a renovar el contrato.
¿Y él sigue escuchando todavía, dijiste?
Todavía, sí, mano. Es que me encanta. Y ese tipo, lo cómico es que yo soy bien fan de los deportes. Eso yo lo hago contigo. Sí. A mí me gustan todos. Yo veo prácticamente todo.
Si tú celebrarías si tu equipo coge el first pick de...
Claro, yo hago un show brutal. ¿Sabes? Yo, en mi vida, yo he visto a los Lakers tener el número uno. Han tenido el número dos como 6 veces desde que yo soy fan.
Uno de los dos iba a celebrar.
Mano, qué cojones, de verdad.
Bueno,
pero fue,
bueno.
Pero no, lo que pasa es que el tipo fanático de... El tipo es súper fan deportivo y él te lo vende de una forma que él dice, yo no voy a analizar el deporte como un tipo analista random. Yo lo voy a analizar del lado mío de fanático de mis equipos que me gustan. Y eso a mí me gustó un montón.
Ah, ok. Era bien personal.
Ajá. Y da la casualidad que él es fanático de todos los equipos que yo odio.
Ok.
So, él es nacido y criado en Boston. Y entonces él es fanático de todos los equipos de Boston. Y yo soy fanático de los Yankees, de los Lakers, de los Steelers.
Sí, pues tú odias a Boston.
Exacto. Todo el mundo pues vomiten. Sí, soy fanático de los Yankees y los Lakers. A mí no me importa. Porque es que como...
Bueno, tú eres Jack Nicholson.
Gracias. Thank you. Eso, yo cojo eso, mira, tengo un jacket puesto, se me erizó la piel.
O la jersey o la gorra.
Me comparaste con Era eso o Denzel Washington. Y es como que pues, Denzel está apretado. Denzel está... Pero pues Jack Nicholson lo aprecio, eso sí.
¿Y escuchaste el eso? Era un podcast de allá afuera, igual que yo.
Sí, así fue que yo empecé a escuchar Unidos. Podcast consistentemente. Después era como que salía una que otra cosita que me tripeaba, pues ahí poco a poco.
¿Y cómo aquí de PR, cuáles fueron los primeros que empezaron a sonar?
Pues fíjate.
No en la isla, en para ti.
No, no, para mí yo empecé a escuchar podcasts locales.
Yo ni recuerdo cuál fue el primero local.
Bueno, el primero local podcast como tal fue el de Chente.
El de Chente.
Pero antes de Chente, de verdad, yo tengo que decir que fue Ángel González.
Mecumano estaba.
Ajá.
Era, ¿cómo se llamaba ese, Gaby?
Ellos tenían varios podcasts, porque ellos tenían Rare Candy, que era de videojuegos. Que yo salí en ese dos o tres veces.
Rare Candy. Como Pokémon.
Exacto. Es que yo era pana de Ángel. No, todavía nos consideramos
pana. ¿Conoces a Ángel?
Sí, porque estudiamos juntos en Sagrado.
De verdad.
Y yo hice un par de cositas con él. Yo salí en dos o tres estupideces de Mecumano.
Oye, ponle un asterisco a eso. Él quisiste en Sagrado ahorita, pero...
Sí. Pero pues, pues sí, Ángel empezó a hacer podcast y esas cosas. Y
Ángel era un creador antes de que fuera algo común.
Ángel es influencer antes de que la palabra influencer existiera.
Lleva años, exacto.
Sí. Entonces yo me acuerdo con Ángel y entonces con otro pana mío, con Carlos, hicimos un par de cosas. O sea, Ángel ya tenía Mecumano establecido. Él me conoce a mí, conoce a Carlos, que es pana mío desde chiquito.
¿Mecumano era visual?
Sí, era todo por YouTube.
YouTube.
Y entonces pues así, a medida que Carlos se unió a ellos, pues me metían a mí en dos o tres cositas. Yo hice de Mario un video, Mario Super Mario.
En Mecumano, ¿tú sales en Mecumano?
Yo salgo en dos o tres videos de Mecumano. Video.
Ah, wow, sí. Tú estabas ya en YouTube hace años. Esto tiene
yo era más como que, mira, Fernán, apúntate. Yo, ok, pues dale.
Pero tú ni... Ahora mira lo que es.
Eso fue 2012, por ahí. 2012-2013.
Y podcast, hace 10 años también grabaste el primero.
Bueno, yo grabé Real Candy la primera vez que salí fue 2012, sí, hace 10 años. Sí.
Y después de eso, normal, aquellos proyectos ya no siguen.
Yo tuve un podcast con un pana mío.
¿A ver?
Sí, pero bien low-key. Que si lo buscan lo van a encontrar, pero me van a cancelar.
¿En YouTube?
No está en YouTube, no. Está en audio solamente.
¿Y sigue puesto
Es de NBA.
Ah, pero era
el último el último episodio que hicimos fue cuando los Lakers ganaron en el 2020. Ese fue el último episodio que hicimos.
¿Cuántos años duró esto?
Cabrón, esto lo empezamos en el 2018 para los playoffs. Y seguimos hasta la pandemia. Y los Lakers ganaron. Y fue como que, cabrón, no grabamos más. ¿Sabes? Porque los dos somos fanáticos de los Lakers.
Ahí está el final.
Sí, fue literalmente un episodio de celebración.
¿Cuánta energía te dio que ganaron los Lakers?
Cabrón, yo me retiré esa noche. Yo estaba borracho grabando ese episodio.
Ese fue el último Kobe, ¿no?
Bueno, Kobe ya estaba muerto. Sí.
Ah, yo que era el de LeBron, tú.
Ajá, el de LeBron. Cuando
2019.
Empezamos 2018 a grabar.
Ah, pandemia.
Grabamos playoff 2018, grabamos todo el season 18-19. Y todo el season 19-20. Exacto. Fue los otros días.
Pero ha hecho podcast por y para abajo.
Sí, pero no voy a decir ni el nombre del podcast, en verdad.
No vale la pena, muy jalcoroso.
Sí. No sería aceptado en los estándares de hoy.
No.
No, para las barbaridades que decimos, no.
Y después de ese, tú...
Y en Spanglish, en verdad, donde nos equivocamos mucho grabando ese podcast, fue que lo grabamos ese tipo de mis mejores amigos desde chamaco, y hablamos mucho inglés, y era como que estar back and forth, como acabo de hacerlo ahora mismo, estar en ese back and forth en inglés y español a la misma vez, eso no conecta aquí.
Y si las pronunciaciones es perfecta y eso no encaja aquí.
Nope. En absoluto.
Eso no encaja en ningún lado, porque ni siquiera los de allá afuera.
Mano, yo no entiendo. Hay tanta gente que hacemos eso y no odian
cuando
a todos.
Cuando yo escucho las podcasts que hablan, me molesta cuando es algo que yo hago. Como que
es por palabras, eso también lo hace.
Y estos pretenciosos.
Es como que estos Barbie Dream Nonny, my content is good.
Y sucede mucho en los de videojuegos y estos nerdy.
Es que a mí lo que me enseñó a hablar inglés fue eso.
Ay, chico, vas a hablar de esta cuestión.
Eso fue lo que me enseñó a hablar inglés.
Entonces, hay una mítica aparición en Demasiada Grasa, no, disculpen, en Siempre es Lunes.
Ok, sí, así fue como yo llegué aquí.
Pero ese fue tu último podcast de NBA a esa aparición ahí.
Sí. Yo literalmente terminé el podcast de NBA en...
Porque no, está bien pegado.
Fue octubre de 2020. Terminó eso. Entonces, para esos tiempos fue que yo empecé a hacer panita de Meli. Y entonces Meli y yo hablábamos
por las redes.
Hablábamos y eso. Entonces empieza el año 21 para hacer crítica a la que de ella de Meli con Francis. Y ahí pues seguimos.
Ah, que una película que hubo.
No, que salió un artículo que decía que supuestamente Francia estaba con Meli. Ahí pasó como el mini peo.
Sí, yo lo leí y dice, oh, Dios, wow.
Yo me reí con cojones y se lo envié a ella. Como que, ja, 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 mira. Pero,
nice.
pasó eso.
Ya hubo... siempre el lunes existía, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Claro. No sé, 2021. No sé. Eso fue enero de 2021.
Yo de verdad no lo escuchaba.
Ok.
Yo sabía que existía, que no, señor, pero cuando
yo escuchaba
vinieron
siempre
aquí...
el lunes desde el principio, porque yo conocí a George en Kio. Y cuando ellos anuncian siempre el lunes, yo, mira, este cabrón, ¿qué carajo? Y pues me puse a escucharlo como que era, o sea, de todos los podcasts de deportes que yo escucho.
¿Eso él anunció en un show en vivo?
No, él eso lo posteó en sus redes.
Y tú, ah, siempre lo voy a ir.
Y entonces era como, vamos a escuchar, pues, Bisman Cetaminofen, era como que, cabrón, ¿verdad? Este cabrón, qué sé yo. Y entonces, pues, ahí lo empecé a escuchar, pero que yo salgo en el Patreon de siempre el lunes, así es como yo llego. Porque hubo un día que George no iba a estar... Y ellos postearon en su Patreon como, ah, ¿te atreves tú a salir? ¿Qué sé yo? Yo le escribo a Amelia aparte, como, más vale que me escojan a mí, jodiendo. Y a mí se comenta y vamos
cabildeando, cabildeando.
Básicamente, y terminé yo en el show y pues les gustó. Después me invitaron al show de ellos, después me invitaron un par
Oye,
de veces más.
Flow García Padilla, que él dice que el gobierno es corrupto porque el pueblo es corrupto.
Bueno. Coño, entonces, no puedo pelear con esa lógica.
La encuesta la ganaste
por un poquito
por el inside,
de trampa.
Y qué sé yo, trading.
De hecho, Meli me lo dijo después, como todo el tiempo el punto era para que yo saliera. Anyway, como, aquí estamos revelando secretos de Melissa.
Para que la gente, oye, pues García.
No, pero Melissa, yo le digo a Melissa, ella es mi madrina de los podcasts.
Sí.
Ella me metió en esto. Siempre que yo la veo, es como esto es culpa tuya.
Sí.
Sí.
Y ese,
de nada. La gente que se moleste con que yo salí en siempre el lunes, eso, culpen a Melissa.
Y fuiste siempre el lunes y hay una historia súper cool que conociste a
ese fue mi segundo episodio de siempre el lunes.
Ah, ya había, fuiste a uno.
Porque el primero fue con todo el cast de completo, fue con ellos cuatro. Y pues yo era el invitado. Entonces el segundo que yo salgo era cuando Alexi y Marisol se fueron de viaje.
¿Qué fuiste para allá?
Yo traté de mantenerme tranquilo y me decía, como, esto de seguro va a ser una mierda episodio porque no voy a conectar. Y al revés, fue completamente cabrón. Y después de eso fue que yo me pompeé. Pues como tú me estabas contando ahorita, que de momento de la nada tuviste 100 followers más y qué sé yo. Yo llegué allí con como 200 followers.
Ah, pues algo similar.
Una semana después tengo 700 followers. Y yo, ¿por qué?
Sucede eso bien cabrón. Y uno termina, bien como
ajá,
bien.
Ajá, ¿no? Y también salí en la ramachorra después de eso.
¿De verdad?
Que eso fue otra experiencia completa porque... Tú te metes en los comentarios siempre el lunes, como que 8 comments, diablo, el chamaco le mete, y 2, ya, tipo un pendejo.
La hora me echa raro.
Al revés. Es 2 comments, como, diablo, me cae bien, y 8, que se caen en su madre este cabrón. ¿Dónde está Chicho? O sea, así están.
Ah, ¿tú fuiste para esa época?
Yo salí en... Cabrón, tú saliste en un episodio de ellos como que en el Patreon, la semana después sale el come, y después vine yo.
¿Yo salí primero que quién?
En el Patreon. En el Patreon. Ah, no, pero tú saliste en el episodio
después
a lo último.
Chicho, el que tuve
sí,
la
es verdad,
silla,
tú saliste
yo
antes que el come. No te busques problemas, chico. Pero yo soy pana del come.
El que no tiene
yo
nada.
Soy Switzerland aquí. Yo soy neutral.
Todo el mundo aquí es neutral con el come. Eso está muy bien. And just stating the facts, como haría Simmons.
Sí, es verdad, muy bien.
Y fuiste a la tarde de la noche y regresas a siempre el lunes.
Exacto, ese es el episodio donde yo estoy con Gio.
Y ahí, pam, 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 pam.
No fue ahí el pam 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 con Gio.
No,
un poquito después.
Eso, that story is pretty cool, pero después no vas a ningún otro podcast y te llaman a...
Bueno, después de eso yo vuelvo y salgo en siempre el lunes par de veces más.
Iba a regular a siempre el lunes.
No fue regular, fue salí par de episodios corridos.
Estoy ignorante, de verdad no sé, brother.
No, pero lo sabes es que a George, la esposa de él falleció el año pasado y entonces él cogió un sabático del show y yo fui el sustituto en lo que.
Iba.
Y justo ahí empieza demasiada grasa. Y entonces yo salgo de invitado en el segundo o tercer episodio y ahí como una semana o dos después Exil me envió un mensaje.
Bien,
mira,
rápido.
Mano, Exil va a
ser... Que es algo lógico. Exil, a mí como... Yo no sé cómo empezó sin haber tuido.
Exil está cabrón porque Exil ni me invitó al show. Exil me dijo, mira, te toca a ti el sábado que viene. Era como, mira, yo soy parte del corillo ahora. Como a mí no me... No, mira, tiene...
Era como en otro lado.
Es como que tiene disponibilidad. No. Mira, te toca el sábado que viene. Y después de eso, mira...
¿Y había disponibilidad?
Claro, siempre hay disponibilidad para el corillo.
¿Tú puedes?
Sí, para esos tiempos más que estábamos encerrados.
Ah, ok.
Obligado. Pero Sí, entonces después él me invitó al show él como no regular. Hizo,
tú, ya tú sabes lo que era Demasiada Grasa, ¿no? No sí. Tuvo que hacer un pitch ni nada.
No, de hecho, el show de Demasiada Grasa, cuando en Siempre el Lunes, cuando anuncian Demasiada Grasa...
¿Tú no te molestaste?
Yo estaba en ese episodio sustituyendo a Meli.
Ay, tú, oye, pero...
Claro que me encojoné, ¿sí? Porque en esa semana, uno de los temas de Siempre el Lunes era los tenis de Lil Nas que tenían la sangre... Y eran los tenis del diablo.
Los otros días.
Pues claro, esto fue en fucking marzo del 2021. Ajá. Los otros días. Y entonces, en ese episodio, cuando Alexis me envía los temas, ajá, yo veo el tema de Lil Nas y yo, papi, yo me voy a sacar el bicho en este tema, yo voy a partir.
¿Y alguien más comentó de tenis ahí? Porque no me parece.
Chécate lo que pasa, chécate lo que pasa. Yo llego aquí, nos sentamos, están haciendo toda la preproducción, llega Sol y dice, mira, no, el live stream con Xenia y con Gio. Y yo... Va a haber un live stream con Xenia y con Gio, pero ¿por qué? Sí, para cuando volvamos de la pausa, el tema de los tenis, porque ahora ellos empiezan su podcast de tenis, Demasiada Grasa. Y yo, qué pelota de cojones. Yo que no dormí viendo esto del tema de los tenis. Yo estaba, cabrón, y entonces cuando salen ellos que hacen el anuncio de Demasiada Grasa y están a punto de hablar, a ellos salgo, espérate, yo tengo que decir algo. Ustedes son unos cabrones. Y pues ahí se me
como un bicho. Ese es el flow del programa.
Ajá, cabrón, desde el día uno ya el programa empieza con peleas. Y entonces el tema del Hernán se tocó con Xenia y con Gio en televisor.
Y ven acá, honestamente, dices, estos cabrones, yo puedo estar ahí y hacer lo mejor. ¿O sea? No tienes que contestar.
Ok, ¿qué estás queriendo decir con estos cabrones? Okay. Sacar a Xenia y a Gio y hacemos Demasiada Grasa tú y yo.
No.
Va a haber una demanda bien nasty.
Todos los podcasts, sacale por
¿Tú piensas eso todos los podcasts?
No, yo puedo mejorar cualquier podcast.
No, cabrón, yo pensaba eso antes también cuando veía los podcasts que me gustan con invitados. Yo decía, este invitado, una mierda, me mete a mí ahí, me toca ahora.
Yo creo que eso es normal.
No, yo pensaba eso antes, ahora yo lo sé. Cabrón. Okay. Oh, ahora espérate, yo lo sé. No, mala mía, yo veo los podcasts que yo veo invitados y yo digo, cabrón, puñeta, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Tú se supone que eres bueno en redes y comunicándote, ¿qué pasó aquí?
Eso
cabrón?
Sí, a veces hay personas que van con una frontera y
no que lo que saben es ser lindo en cámara.
Y no consumen otros podcasts tampoco, es como, en serio, estamos...
Eso también, es como, cabrón, te invitan a un show, por lo menos ve el último episodio de gente...
Exacto. O at least know them, como es. Ya lo estoy tirando. Nunca tiro palabras en inglés y tú como
papi,
que...
Papi, viene aquí a fuck you up.
Me afectaste, brother.
Hasta influencié.
Oiga, pues, y te dos semanas después te dice, vienes el sábado por la mañana y llegaste con la misma popera que llevas a la de las tenis satánicas aquellas.
Claro, para Demasiada Grasa, cabrón. Cuando
¿sentiste que partiste?
Para mi primer episodio de invitado en Demasiada Grasa, yo hice una preproducción
porque
en mi casa, hija
de
puta.
Te hicieron una audición, lo para que yo la fracasé.
No, para nada. Yo no sé si me hicieron una audición, pero yo lo que sí sé es que yo pasé trabajo. Yo cogí todos los tenis míos cabrones y los puse al lado de mi computadora. Cuestión de que yo me iba a poner a hablar de tenis y los iba a sacar. Pues como lo estamos grabando remoto.
Ah, ok, no, o sea, oh.
La primera, o sea, en Demasiada Grasa empezó remoto.
Tú querías para ponerla.
Claro, yo decía, no, porque la GC esto, de momento yo sacaba una GC que yo tenía. Y yo, ajá, cabrón, no, mi episodio de Demasiada Grasa invitado quedó cabrón.
Era invitado.
Sí, ese fue mi primer episodio como invitado. Y después,
¿fuiste el primer invitado?
Fui el primer invitado, sí.
¿Está la competencia de dónde vamos primero?
Cabrón, es que fui el primer invitado y la lógica fue, se tiene que quedar este cabrón.
Si ustedes hacen un podcast y primer invitado estamos nosotros dos, que nuestra función
si
es ir...
Si invitan primero a Slide, yo me voy a encojonar con el podcast de ustedes. Pues, y el dislike que ustedes vean va a ser el número
yo
uno,
tengo
voy a ser yo.
Primer invitado de Hablando Pop, tengo primer invitado de...
¡Ay, por eso te quedaste!
Ciertamente primer invitado después de Eric en La Hora Machorra y primer invitado en Delay.
Dila, ahí empezó contigo.
El primero, sí. Bueno, de abajo para arriba es que van las cosas, ¿no?
Bueno, empezaron muy bien, en mi humilde opinión. Empezaron alguien que tiene una historia muy buena de la farándula.
No, son, esas historias son.
No, está bien, pero punto es que las tiene, tú sabes.
Están,
¿no?
Y vienen más.
Esperemos, sí, por favor.
Vienen más.
Y que sean contentas, no
tristes. Vienen más. So, te sentaste y te sentí. This is the podcast. Como que,
sí, como que para. Pa,
este sigo el motivo en inglés para que nos quedemos.
No, thank you. Este, no, pues sí, con Demasiada Grasa yo me sentí cómodo. O sea, como que este es el podcast para yo empezar la toda esta pendeja así. Y bueno.
¿Y te gustaría hacer otro tipo de podcast?
Bueno, yo siempre, como ya lo hice una vez, pero fui interno. Pero sí, el de deporte me gustaría, específicamente de NBA, yo sé que...
¿Y te sientes más preparado para eso?
Sí,
ahora.
Definitivo. Sí. Lo que pasa es que hay que sentarse a desarrollar un fucking show. Esa es la mierda conmigo. Como yo, yo no me quiero sentar al frente de un micrófono a hablarle de lo que me saque los cojones de NBA. Pero tampoco,
si lo llegases a hacer, vamos a poner de NBA, no puede ser totalmente straight up NBA, porque eso ya, eso está en todo.
Claro.
Tiene que haber algo que como que esta es la vuelta, como dice Gabriel, la vuelta que va a traer.
Como dice todo Puerto Rico ahora, hay que darle esta vuelta.
Eso, eso está en la calle, es que yo, claro, yo no escucho más.
¿Tú, tú no estás para esa vuelta?
No, pues el gimmick.
El gimmick, sí.
Yo estoy para la vuelta.
El gimmick.
Hay un podcast que se llama La Vuelta, ¿no?
¿De verdad?
Sí. Pues no lo digamos más.
La vamos a pasar una factura, no se preocupe.
Que traiga...
Pues mira, mano, en verdad, por eso es que tengo flow, que sentarme a desarrollarlo. Exacto. Porque si voy a, yo no quiero hacer el gimmick de querer ser reaccionario. Y porque eso es lo que está pegado ahora. Ah, en Twitter ponen, me voy live en 15 minutos, reacción de Golden State contra Dallas.
¿Hacen eso?
Cabrón, sí.
Pero si yo vi el juego, yo no necesito tu reacción de 15
minutos. Y yo no necesito la reacción de esta gente en específico, que yo creo que es la reacción de otra gente, que saben más.
Está el flow de este chamaco, que yo entiendo que lo... El playmaker, que es como, ajá, llevar contraria y es discusión deportiva, sí, en Garata, o sea, es un conflicto.
Es ser el abogado del diablo.
Exacto.
La mierda es que cuando eres el abogado del diablo siempre, tú sabes que tú estás mintiendo.
Yo lo veo, yo entiendo totalmente que el chamaco es como...
A mí no me gusta esa mierda porque es que yo entiendo lo del debate, yo entiendo, exacto, lo del debate.
No, a mí no me gusta ese flow, pero eso es uno.
A mí no me gusta ese flow tampoco porque es que se siente forzado, es como, cabrón, ponle que tú y yo estemos un día entero viendo juegos de NBA. No es malo que tú y yo pensemos igual de un juego. En esta gente, en las comunicaciones, piensan que es malo que todo el mundo esté de acuerdo con algo. Cabrón, no. Si todos nosotros escogemos que fucking Golden State va a ganar la final, porque eso es malo. Es como, cabrón, el mejor equipo es Golden State, por decir un ejemplo. Yo no pienso que Golden State va a ganar la final, chorre, cabrón.
Este año yo
no siento... usen eso en contra mía cuando pierdan.
Pero pueden ganar. Este año yo...
Pueden ganar. Pueden. Yo no los pienso escoger. Pero sí, eso, esa miel, es como que a cada rato, y no, yo lo escucho a cada rato, Bill Simmons lo hace, es como que él a veces está hablando con un invitado y dice, tú sabes que yo pienso igual que todo lo que tú estás diciendo, pero déjame decir esto como cogerte la contraria para ver qué tú piensas. Pero él lo avisa, cabrón, y como que es
coño, pero
es
eso está self-aware. Bien.
Es self-aware. Yo lo que digo es como, es bien...
Te respeta a ti que estás escuchando.
Exacto, es como que a mí me gusta eso, porque es como que, cabrón, que ya tú dijiste lo que yo iba a decir básicamente, so, para el carajo, te voy a coger la contraria para ver cómo, qué tú piensas de esto. Y hay otra conversación completamente interesante y no es una pelea. Que esa es la mierda de Playmaker, que quiere pelear contigo, cabrón.
Mano, a veces yo no lo escucho, pero yo digo, puñeta, la gente no se cansa.
Yo no lo consumo, esa es la mierda, pero a cada rato veo que le dan share a cosas de él. Es como que, lo voy a ver para saber de lo que yo estoy hablando cuando yo hable mierda al pendejo este.
Y dentro de eso, dice disparate y entonces queda como,
eso es lo que a mí me duele, porque el tipo ve los juegos. El tipo sabe de NBA. El tipo no es un morón. Él escoge ser esa persona. Y es como de, cabrón, hay algo bien jodido contigo que tú escojas hacer esto. Y entonces... Chente lo entrevistó, yo creo que el año pasado, si no me equivoco, justo para antes de la entrevista esa que le está haciendo la One on One, que es el mejor trabajo que le ha hecho en su vida. Pero, cabrón, él se pone a decir, Michael Jordan le tiene miedo a LeBron James. ¿Con qué criterio tú me estás diciendo a mí una cosa como esa? O sea, tú llamaste a Michael Jordan y le preguntaste, ¿tú no duermes por LeBron?
Cabrón, Jordan cuando ve eso, es los dos fotos estas que tiene el iPad y hace...
Literal, la foto sale riéndose así. Cabrón, pero es que tú ves a Jordan con LeBron, que le enseñaron en el All-Star Game, que hicieron lo de el top 75 de los jugadores.
Que Jordan llegó tarde por ir a NASCAR.
Que Jordan llegó tarde a propósito, porque Jordan es un cabrón.
Tenía carrera.
Pero yo, cabrón, nadie en la carrera le importa el que no fuera. Pero la cuestión es que sale Jordan en un momento que va a saludar a LeBron. Cabrón, besos y abrazos, súper pompeado.
Claro,
y es como que, cabrón, este tipo no odia a este tipo. Es como que el ego está presente, seguro, porque son competidores de alto calibre. El ego siempre va a estar presente.
Decir relax en un micrófono que yo le tiene miedo. Jordan no le tiene miedo a nadie.
No, cabrón. A mí me está que Jordan lo que más le gusta es que LeBron está... esperen mi podcast uno para uno con Fernando en GW5 Studio.
Yo creo que este es un plan, Gaby mío, para que tú vayas a arrancarlo.
Si tú estás hablando de Jordan todo el tiempo con cada jugador que haga algo bueno en la NBA, eso es mejor para Jordan.
Sí. Y para
eso le encanta. No paran de hablar de mí. Es como, ¿por qué me voy a molestar yo?
Además...
Sí, cambié el tema de NBA porque voy a estar aquí 3 horas.
Entre medio de Jordan y LeBron está Kobe Bryant.
Ese es my dude.
¿Quién fue el que los otros días cuando dijeron LeBron y Kobe?
¿Qué cosa?
A un NBAista le preguntaron, Shaquille O'Neal, y después salen otros haciéndolo. A Shaquille le preguntaron algo sobre comparación de Michael Jordan y LeBron James. Y Shaq dijo, como que, ok... No entiendo esta pregunta y por qué siempre omiten, o sea, no ponen a Kobe Bryant, o sea, que es el que está en el medio, o sea, es más cercano a Nueva York,
sí,
que
pero ya es el gusto, es que acuérdate, ponen a LeBron porque LeBron es el mejor.
Bueno, en cuestión de números,
o en cuestión de hablando, en hoy día, el mejor, entre comillas, jugador, el LeBron, se lo van a comparar con el mejor de todos los tiempos. Como ya Kobe no es considerado el mejor.
No lo es.
No, bueno, Kobe nunca, yo de verdad, nunca pienso que Kobe lo consideraran
bueno,
el mejor.
Bueno, si yo te digo quién es el mejor jugador de la NBA,
ahora mismo, es Giannis.
All time, tú me dirías, no me hace sentido y no.
No.
Para mí el mejor jugador del NBA que yo vi jugar y yo vi desde los 90 para arriba es Tim Duncan.
Ok. So, ¿tú te quieres ir a las bofetas conmigo, oye?
Porque Tim Duncan era...
So, ¿tú dices que Tim Duncan en su tiempo en la NBA fue mejor que Kobe?
Te voy a explicar.
Vamos a pelear.
No, slide. Kobe es mejor, pero yo digo, bueno, si tú quieres ir al mejor, es Tim Duncan. Era consistente,
sí.
Defensa, disciplinado, campeonatos, MVP... El sí, gancho, sí, sí. No, fallaba menos tiros que todos ellos, mejor selección.
Y de ambos lados de la cancha, porque el tipo era tan bueno ofensivamente como lo era defensivamente.
Un small market.
Todo lo que tú acabas de decir.
Y con 2K tenía mejor equipo.
Ok, todo lo que tú acabas de decir.
Pero ves que...
Se puede usar a favor de Kobe también, excepto lo de small market. Y también, tú dijiste, tenía mejor equipo. Es como que tú no puedes...
No, en 2K, yo digo en 2K.
Ah, pero pues en 2K, ¿cómo es un argumento a favor de un videojuego?
¿Ves que ese era el truco? Yo te, esto no
tú querías
la
ponerme
no
apasionado.
La garata, yo no voy a defender a Duncan.
Tú querías
aquí.
Ponerme más apasionado aquí.
Yo tengo más Kobe que Duncan. Duncan tenía tenis Nike.
Duncan tenía tenis Nike y después se cambió para Adidas, ¿verdad?
Tenía unas Nike.
Unas porquerías de tenis. Ajá.
Pero las Nike decían release.
Decían
que,
TD.
Exacto. Y estaban en Full Locker. Adidas era posta Adidas.
Sí, que eran tenis. Igual que Internet también las tuvo.
Juega por ahí.
Sí, pero pues, no, yo pienso que Kobe es mejor que Duncan.
Cuando hagas tú esto,
cuando hagas mismo que te invite.
A todo el que lleves allí le restregas la
sí, es como que el mamabicho de Sly se puso a decir.
No, yo te dije, mis jugadores, coño, ¿Kobe es tu jugador favorito?
Sí,
todo
de todos los tiempos Kobe es mi favorito. Sí, sí, no hay duda. No hay un jugador que me haya sacado más
que
felicidad
estamos aquí,
que Kobe.
Este es mi podcast de NBA ahora.
Yes.
El mío es...
2-2 con Sly.
Exacto. Steve Nash.
¿Ese es tu jugador favorito de todos los tiempos?
Creo que es mi jugador favorito.
¡De verdad!
Los armadores, me gustan mucho los armadores por Carlos Arroyo y...
Ok.
Nash y cuando pequeño era Kevin Johnson, imagínate.
¡Oh, wow! Ok.
So, como que siempre me ha gustado. Y que yo crea que es el mejor cuando en la high school...
¿Y por qué tu equipo favorito es Orlando?
Por Arroyo. Cuando jugó en Orlando, mi tía me llevó a un juego de NBA.
Ah.
En Orlando. Y realmente Orlando estaba, después entró, fue para la época de Howard y estaban
¿sí?
duros.
No, él jugó con Howard.
Exacto, estaban duros y llegaron a las finales de NBA.
Ya Arroyo no estaba ahí.
Y también era fan de ellos en la época de Penny y de Shaq.
Ok.
Porque aquí era un hype de Orlando, y que la ropa se vendía y todo, y la Hardaway.
Sí, no, yo me acuerdo, aquí hubo un hype de Orlando cuando Arroyo estaba allí.
Y en mi mente Orlando, después eran los Kings. Sacramento para mí era el equipo perfecto que nunca ganó. Wow. Y yo iba con la corrida de ellos completa, hasta el tapeo de Divac para afuera, todo.
Hasta el 2002.
Que Weber se lastimó una rodilla en un playoff y
se jodió todo.
Y ahí Peja Stojakovic, para mí era como que fucking...
Ah, eso me imagino que tú estabas contentísimo en el 2011 cuando Peja ganó su título.
Y que se retirara de todo eso, claro.
Y barrieron a los Lakers en el segundo round y yo odio a Dallas
y
entonces.
Y te explico que Steve Nash es mi jugador favorito porque realmente a mí el baloncesto FIBA me gusta más que la NBA.
Oh,
y ya pasa época, Gabriel se durmió y es bien entendible. Ya para esa época, todos los NBAistas jugaban FIBA.
Sí.
Y yo vi a Nash jugar en Canadá aquí.
Yo lo vi jugar aquí.
Lo vi aquí, le vimos un montón a Nájera. ¿Tú viste ese torneo que fue ahí? Y ahí vino Team USA y estaba...
Okay, que Cassiano y Tracy McGrady iban a pelear.
Y Carter tuvo que intervenir y qué sé yo, si no me equivoco.
Cassiano encojonadísimo con McGrady.
Y ahí me enamoré de Serbia, Montenegro, todo este flow.
¿Ven acaso la Liga Europea, de vez en cuando te gusta ver los juegos?
Claro, en televisión española daban un juego español todos los domingos como a las 2 o 3 y yo los vi. Yo veía Bodiroga...
Wow, Jorge Galvarroza.
Galvarroza, La Bomba, Fabricio, todos, Noción y después
anda,
ahí descubrí... No, el básquet para mí es religión.
¿Viste a Porzingis antes de que fuera Porzingis?
Porzingis. Pero ya estas son de ahora.
Sí, por eso digo, como si lo seguiste viendo hasta reciente. Porque entonces, yo me acuerdo que yo me puse a ver los juegos del Real Madrid de baloncesto.
Era para que Ricky Rubio era un niño en Barcelona.
Pues yo me puse a ver los juegos de españoles porque había este joven conocido como Luka Doncic.
Niño. Un niño.
Chamaquito, teenager.
Un niño.
Y decían como que este es el próximo superestrella de la NBA. Y me puse a ver los juegos cuando, ¿sabes? Los anunciaban por Twitter como que, mira, está jugando Real Madrid contra yo no sé quién puñeta en baloncesto. Ajá. Y me puse a ver los juegos.
Ah, tú no ves. ¿Tú, ahí fue que llegaste a...?
Yo veía...
Porque ya la, entonces cuando, todas las personas habían pasado por ahí.
Pues yo me puse a ver los juegos de la Liga Española para finales. Siempre que venían las finales de la Liga Española, ya la NBA se había acabado.
Y, yo, y llegabas a los...
Y pues yo me ponía a ver la Liga Europea porque a mí me gustaba el baloncesto. De hecho, yo veo hasta la WNBA porque me gusta. O sea, es divertido ver baloncesto bueno, para mí.
Yo me voy más atrás. Yo empiezo con baloncesto femenino con UConn cuando estaba
cuando ganaron
Zuber y Taurasi con el coach.
Anda, carajo, no, tú te fuiste súper
en el
ron
de ellas completo. Entonces, sí, sí, trastean a Zuber primero en los
lo
Storm.
Lo mío es Mayamor.
Pero ya más para acá.
Mucho más para acá.
Muchísimo. Oye, pero esto está cool porque ya dos siguen en la vida. Y a Taurasi la cogen creo que uno o dos años después de Phoenix. Sí. No han cambiado de equipo y son ya son leyendas, cabrón.
Sí, cabrón. No, yo me acuerdo Candace Parker, yo me acuerdo cuando la cogieron, la draftearon los Sparks.
Exacto. Y WNBA, yo honestamente no veo todos los juegos, yo no me siento...
No, yo tampoco, no me voy a poner así de pendejo
a
decir eso.
Pero es algo que, a mentir aquí, pero sí sigo la NBA de...
En playoff es bien, porque es el que gane 2 de 3. Eso para mí es mucho más exciting.
Y se fajan. Y yo sigo ese basquetbol, pero de verdad Zuber para mí es...
Una caballota. Esa es la LeBron James de allí.
De hecho, yo era un chamaco, o sea, era el amor de mi vida.
Esto, ¿de verdad?
Una femenina. Pero sí. Mi familia es de Connecticut. Y era UConn.
Ah, eso, esto es personal.
Sí, era esta estadounidense. Estoy explicándole a mi esposa de una vez porque la fascinación por Zuber y basquetbol. Yo en la escuela superior, si no me equivoco, eran top, cabrón, y no perdían. Y cuando la subieron a la WNBA, eso era una diosa.
Wow, cabrón.
Que cuando se tiró la foto con Arroyo los otros días en Turquía, los otros años, yo quedé jodido. Este cabrón es
como
amigo,
que mis dos héroes.
Esas fueron mis dos euros.
¡Wow! Anda para el carajo. Pues fíjate, yo con los puertorriqueños en la NBA yo era bien estúpido.
No apreciaba...
Yo quería que perdieran siempre.
¿De verdad?
Sí.
Porque como individuos eran unos huele bichos.
No, mira, mi cosa es... adelante, en las Olimpiadas del 2004, cuando le ganan a Team USA... Uh-huh. La gente
con Cassiano de nuevo.
Con Cassiano y Arroyo y un juegazo que tuvieron.
El pico.
Cabrón. Se ponían a decir, Puerto Rico le ganó el Dream Team.
No.
El Dream Team es el de Jordan.
Sí, sí.
O sea, hay un solo Dream Team. Y aquí no, le ganamos al Dream Team. Ya, esa mierda aquí me encojona.
Ese equipo no ganó el torneo.
No, llegaron tercero. Uh-huh. Llegaron al peor equipo de Team USA en la historia de la Olimpiada. Desde que dejaron jugadores de NBA entrar, le ganaron.
Sí, hay un equipo peor que es el de Indianapolis 2004, pero era mundial.
Exacto, en la Olimpiada.
Que tenía el ref la Friends de que George Carter era el coach. Es
sí,
malísimo.
Por eso, que nadie quiso ir para ese torneo.
Malo. Pero de ahí es que Popovich y compañía lleguen.
Ajá.
Y espérate, que
hay que cambiar esto. Hasta Nike se metió allí para arreglarlo.
Que trajeron al de Duke, ¿verdad?
Ajá, a Krzyzewski. A Coach
Kobe,
K. Kobe nunca perdió un juego en la Olimpiada.
Y ahí
está invicto.
Carmelo perdió aquellas épocas.
Carmelo perdió, sí.
De hecho, by the way, este ya es un podcast de NBA. Carmelo es campeón. Es campeón olímpico y es campeón colegial. Él es un ganador primero que muchos NBAistas llegar a la NBA. Y después ha tenido una carrera longeva en la NBA y ha tenido muchos años en Jordan Brand con sus propias tenis. Que tú sientas que no es un ganador porque no gana un título de NBA.
Tú eres un pendejo si tú piensas
exacto,
eso.
Exacto. Porque Carmelo antes...
O sea, no.
Tiene 3 olimpiadas, tiene un título y loco...
Carmelo está cabrón.
Llevó una vida larga en la NBA. So.
Eso no es fácil. Lo mismo Dwight Howard, lo mismo. O sea, Dwight Howard ya ganó un campeonato.
Hay un argumento de que Dwight Howard es, de los 75, él está por encima de un montón de jugadores.
Pues se pusieron un montón de jugadores que no tenían que estar en esa lista.
Y merece estar en el Salón de la Fama.
Sí, de acuerdo.
En ese periodo de juego era imposible como jugador Dwight Howard.
De acuerdo. Pero volviendo a lo de Puerto Rico...
sí, eso estaba bueno.
A mí no me gustaba que, o sea, todo el mundo cogía, hacía rally. Yo soy fan del equipo donde está Carlos Arroyo. Y yo, de chamaquito, no me gustaba. Era como que, ¿por qué? Si Carlos Arroyo fuera cubano, ¿tú vas a apoyar ese equipo? No, cabrón, no, pues, yo apoyo al puertorriqueño. Pues, es una razón vaga para apoyar un equipo. Que todavía a veces me molestan algunas
cosas. Y también
cosas.
Era que cambia y cambia, rollo cambiaba.
Claro, y a mí me gusta esa mierda estar cambiando ese equipo. Yo soy fanático de los Lakers. Los Lakers ganan 60 juegos, soy fan. Pierden 60 juegos, soy fan de los Lakers y para el carajo.
Porque te está pasando.
Exacto, me está pasando. Ya me ha pasado mucho en los pasados 10 años. Y aquí me molestaba eso. Entonces, cuando Dallas barre a los Lakers en los playoffs de camino a ganar el campeonato 2011 con Barea, cabrón, eso aquí se puso bien tóxico. Tú eras fanático de los Lakers. Tú eras enemigo de Puerto Rico. Y era como que esto no tiene que ver con Puerto Rico.
Bueno, eras enemigo de Bynum.
Pues no, estaba apoyando el que le dio Barea. Exacto, básicamente estaban diciendo eso. Y pues esa mierda ahí me saca por el techo. Me pasó también en pelota que cuando Houston ganó la Serie Mundial la primera vez haciendo trampa.
No, pero ya ahí están por...
Cabrón, justo después de María, el patriotismo aquí estaba el garete, fine. Pero, cabrón, yo soy fanático de los Yankees. Se encuentran contra los Yankees en la semifinal.
No vas a ir a Houston.
Y pues, cabrón, exacto. Y me decían, ¿tú no apoyas al equipo con los puertorriqueños? ¿Qué te pasa, tío? ¿Ahora sé yo que la jersey dice Puerto Rico?
No, y honesto, y de verdad, en béisbol ya es como que tú no cambias porque puertorriqueños vienen y puertorriqueños
sí,
van.
Sí, y hay un cojón de puertorriqueños. Eres fan del deporte, entonces.
Pero en básquet, de verdad, y ni siquiera con Barea, mano. Que,
no, mira.
Él pegó, y él era caía mejor que Arroyo.
Sí, no, a mí me gustaba Barea. Lo que pasa es que pues, le comen el culo a los Lakers en ese... Y yo estaba mordido. Yo dije, come, coño...
Y era lo que tenía.
Ojalá pierdan después de esto. Y entonces ganaron el campeonato.
Ganó el título y fue una pieza clave.
Exacto. Fue una pieza
clave. Lo cual, aquel año se dijo que Arroyo no iba a ganar la sortija.
Después, ¿sabes? Acuérdate de esto. Ganan el campeonato y Barea se fue de Dallas para Minnesota y todo el mundo se olvidó de Barea.
Los fanáticos casuales, pues yo
me acuerdo de fanáticos que celebraron a Barea ganando. El año después estaban celebrando a Miami ganando.
Yo fui los que estaban molestos porque cogieron a Ricky Rubio cuando estaba Barea allá. Y era como esta mierda, bro. Y el gallo. Pero él era. No.
Era la banca.
El coach no quería mucho a Barea.
No, para nada.
Y eso era una pelea. Era como Arroyo con Jerry Sloan.
Él firmó allí por los chavos.
Lo cual es ridículo porque Jerry Sloan debió haber apreciado a Arroyo porque fue el que sustituyó a John Stockton.
El problema de Jerry Sloan con Arroyo es que Arroyo quería tirarlas todas.
Ah, no.
Y Jerry Sloan le estaba diciendo a Arroyo como que, brother, este no es tu equipo. O sea, tú no eres la superestrella que tú te crees que tú eres.
Era Kirilenko en ese año.
Para ese entonces todavía era Kirilenko. Entonces entiendo yo que Boozer estaba allí todavía. Oye, o Boozer estaba acabando de llegar.
Y ellos tenían uno drafteado de high school. Stevenson o algo así, no me acuerdo. Era caballito.
En Utah.
Lo draftearon ahí, que después hubo un...
No, pero era para los tiempos de...
De Arroyo, yo creo que... Sí, Arroyo no estando allí lo vieron de high school y lo desarrollaron.
Pero
era
es que Arroyo se fue de Utah y justo ahí cogen a Deron Williams. Ahí mismo es que lo
caballo,
draftean.
Exacto.
Y es como de cabrón, ¿quién extraña a Arroyo ahora? Nadie.
Bueno, ¿y quién extraña a Deron?
Y entonces se fue para... Bueno, triste.
Pero Arroyo tuvo una mejor carrera al final de...
¿En Utah?
No, que Deron. A ver,
Arroyo... ¿What? ¿En la NBA?
No, en...
¿En baloncesto?
En baloncesto en general. Deron tuvo un... El desempeño bajó bien ese...
Deron tiene... Deron Williams tiene dos medallas olímpicas.
Está bien, pero en Team
de
US,
oro.
En Team USA.
Pues, coño.
Si tú y yo fuéramos el 11 y el 12 ahí, ganábamos medalla de oro. Porque no hacemos falta.
Bueno, Deron Williams en un momento estuvo ahí, con
¿sí?
Chris Paul.
Es verdad.
O sea, la conversación de quién es el mejor point guard del NBA versus Deron Williams versus Chris Paul era una conversación de verdad.
La caída fue peor que la...
La caída fue horrible.
Como Isaiah Thomas, casi. Isaiah sí. Thomas Jr., el chiquito.
Claro. Y fue las lesiones lo que lo jodió también, sí, lamentablemente.
Pues Arroyo en Orlando y ahí fue que me quedé como que... Y después se fue a... Él jugó en Barcelona.
Arroyo en Orlando también fue una estupidez porque a Arroyo le molestaba que... Cabrón, aquí había gente en Puerto Rico diciéndome que Arroyo era mejor que Jameer Nelson.
No.
Eso está al garete.
No.
Pero al garete.
Ve Orlando, Jameer es leyenda allí.
Por eso.
Al público.
A Jameer Nelson lo pusieron de regular.
Yo vi a Jameer.
Fue un All-Star.
Hace un par de meses yo estaba allí y Jameer estaba abajo.
No jodas.
Y tiraron la cámara y Jameer... ¡Wah! Todo el mundo, ¡wah!
Vete pa'l carajo.
Y
Jameer
estaba normal. Él es como, qué sé yo, Patrick Ewing. Bueno, que Patrick se quejó de esto. Pero Magic en los Lakers o algo que va y no tiene que pagar ni...
Coño, lo tienen que querer porque el tipo fue un All-Star y entonces el tipo tuvo una temporada cabroncísima cuando llegaron a la final. Lo que pasa es que se descabronó el hombro.
Exacto.
Y los Lakers eran mejores.
Estábamos en la espalda de Turkoglu ahí, ¿verdad? Y los tiritos de tres no entraron al final, pero...
Exacto, porque la defensa de los Lakers fue la mejor defensa con la que ellos se toparon.
No íbamos a ganar.
No.
Le ganamos a LeBron, que fue algo como...
Y a Boston.
Y a
sin Garnett.
Que yo, oye, los otros días alguien me dijo, esta semana, oye, pero tú no vas a Boston contra Miami, porque tú vas a mí, yo nunca voy a Boston, cabrón.
Pero es que, ¿quién le va a ir a Boston?
Y me dice, ¿pero por qué? Yo, pero mi equipo es de Orlando, eso, Boston lo...
Me pasó a mí cuando LeBron estaba en Miami, estaban ahí con Boston en los playoffs, y era como, un pan amigo fanático de los Lakers, es como que, yo ahí apoyando a Boston y este apoyando a Miami, yo... Tú eres fanático de los Lakers. ¿Cómo carajo tú estás apoyando a Boston? Y, no, porque es que yo no quiero que LeBron gane. Y es como que cabrón, pero este es tu enemigo. Y el dicho es, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, técnicamente, no. Mi amigo es LeBron en ese caso.
Yo le dije, no, Boston. Y prefiero Miami, by the way. Ahí estuvo Arroyo.
Es verdad.
Era el tren de Miami.
Pero no, entre esos dos era la muerte.
¿A ti te gusta la marihuana?
Eso es correcto. ¡Qué buena transición! De baloncesto a marihuana.
¿Qué jugador de NBA?
Así se va a llamar el podcast, Gaby.
De baloncesto
a marihuana.
Los del BCN van a matarse por estar contigo en el podcast.
Bueno, ellos son locos conmigo todos.
Oh.
No, en verdad que no estoy hablando
dropping aquí.
No, estoy hablando de mierda.
De eso se trata. Apaga el micrófono y lo que hacemos es frontear aquí.
Sí, ese es el clip.
Yo no sé nada de esta cuestión.
¿De la droga conocida como el cannabis?
No. Bueno, lo que era una... Es una droga.
Sí.
Porque es un producto fármaco ahora, qué
bueno,
sé yo.
Sí, la tinerol es droga.
¿Conoces de la industria en Puerto Rico? ¿Se consume mucha
marihuana?
¿De marihuana en Puerto Rico?
Conozco un poquito de la industria en Puerto Rico.
Un poco.
Me gustaría decir que conozco mucho, pero no me atrevo.
¿Cómo llegas ahí?
Wow, ok.
¿Eras bien fan como la NBA del básquet?
Sí, igual de fanático de ayer lo que la NBA. Cuento largo corto. En Huracán María fue que yo me empecé a fijar en los dispensarios.
5 años atrás.
Exacto. Y yo decía como que qué loco esto, que hay tiendas de marihuana. Y yo preguntaba, pues yo trabajaba en un restaurante en Borinquen Towers, que justo ahí hay un dispensario. Entonces yo le preguntaba a gente que venía del dispensario a comer al restaurante, mira, ¿cómo es el proceso de esto? Mira, es complicado esto. Y para esos tiempos yo tenía un fucking chao
para
yo sacar la licencia. Para yo ser consumidor. Y me decían, no, mira, es complicado, tienes que hablar con tu doctor, esto y lo otro. Y yo no tengo plan médico, yo no tengo carro, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Es como que está de mesero a 3.75 la hora, es como que no tengo los chavos para hacerte esta mierda. Pasa el huracán y todo ese revolú. Y entonces ya a principios del 2018 hacen una feria de pacientes que las primeras 500 personas son gratis. Y yo, papi, esto está para
esto
mí.
Esto era una inyección a la industria.
Literal, no, cabrón. Porque es que personas. María pasó el crical de que tú estabas... cuando esto empezó en Puerto Rico, yo me saco la licencia. Ponle que yo me la saco en Mayagüez. Y hay un dispensario justo al lado de donde yo me la saqué. Voy para ese dispensario y me atienden y me dicen, solamente puedes comprar en este dispensario.
¿Así era eso?
Así antes estaba regulado en Puerto Rico.
Ah, ¿de verdad?
Te casaban con el dispensario. Ajá. Y entonces eso era una mierda. Entonces en María, que la gente no se puede mover mucho por toda la isla, pues pusieron un moratorium de que, mira, puedes comprar donde tú quieras.
Y esto fue...
Se arregló la cosa y la industria entera dijo, no puedes quitar esto porque nos estás quitando el negocio.
Pero qué fucking raro era eso al
principio. Qué cosa más pendeja, ¿verdad? Te sorprendería. El gobierno de Puerto Rico no toma decisiones así nunca, mano.
No.
¿Verdad?
Y suena bien, pero como que el más que quise...
Está estúpido.
Y si es una necesidad tuya de salud y qué sé yo, te encuentras en el... En
el jurutungo viejo y no puedes comprarlo. No, estás con un ataque de ansiedad en Fajardo, en la playa. Y hay un dispensario
allí. Suele suceder en Fajardo.
Eso pasa mucho en Fajardo.
Exacto.
Según lo que escucho. Uh-huh. Pues...
Pobre, en Ponce me imagino que no caben las filas como...
No, hay gente en Ponce. Como
ir a ver a Hamilton allí, la gente en Ponce. Está tan necesitada.
Hamilton salió jodido en todo esto. Pues mira... lo que me pasa a mí es que pues yo me saco la licencia y entonces en esa feria hay un montón de dispensarios con sus booths enseñando.
Esto está bien guillado aquí.
Y yo, papi, yo era como un nene en Disney. Yo quiero aprenderle todas las tienditas de marihuana. Y yo pensaba que todas eran distintas.
Oye,
y
es que esto era bien impresionante.
Sí, está cabrón. Para alguien que lo consumía todo en la calle siempre era como llamando a alguien. Tú estás esperando en el carro, el tipo llega, se monta bien nebuloso. Y pues,
esto ahora es normal, puñeta.
Ajá, y te digo, no, mi primera visita a un dispensario fue un papelón porque estaba como una perse, como que, no, pues mira, yo quiero de eso, bien calladito, es como el tipo, mira, papá, habla alto, no te escucho.
Sí, sube la voz.
Ajá, y era como que, o sea, y me estás cobrando tax, ¿qué? ¿Qué es esto? Obviamente te tienen que cobrar tax.
¿Por qué?
Pues, ajá, cabrón, no, yo vi gente peleando por el tax. Era como, no, pero es que en, por internet el precio dice que esto. Y es como, ajá, y tienes que aplicar el 11.5.
¿Está regulado ahora?
Ah, literal. Y pues lo que pasa es que yo pues me envuelvo en esto de pacientes y estoy yendo a todos los dispensarios a gastar 6 pesos aquí, 10 pesos acá, con el poquito es lo que yo podía para pa entender la industria.
¿De verdad estabas consciente?
Sí, yo estaba haciendo research. Era como, yo estaba en una película de que yo iba a trabajar en un dispensario y yo iba a crecer y yo no sé qué mierda. Pues tengo este cliente del restaurante, a todas estas, que se me sienta en la barra siempre. Yo era el bartender y yo la mierda con él todo el tiempo. Y el tipo, en María, él tuvo problemas de dormir. Él me decía, ¿qué tú haces para dormir cuando tienes ansiedad? Y yo, pues cabrón, yo fumo pasto. Y el coño, qué interesante. Yo no voy a hacer eso. Pero suena muy interesante. Que, y no, y él, o sea, él no sabe un carajo de marihuana. Él, y él me decía, no, pero me parece interesante porque entonces estas cosas.
¿Sufría de la propaganda? En contra de la hierba, ¿verdad? Porque era, de verdad,
era más como el tipo más old school, pues no conocía tanto de esta. O sea, él es no old school de que sea un doño, pero era old school en cuestión de la marihuana, porque nunca la había consumido ni nada de eso. Y entonces él me decía, como que interesante que tú eres un consumidor constante y tú estás trabajando súper chill y no se nota que tú estás metiéndole por el día a esas mierdas, porque yo le enseñaba el vape ahí mismo al tipo.
Aquí, si quiero ahora mismo beber hoy.
Literal. Literal, y yo le, no, el tipo llegaba, yo cuando me saqué la licencia, yo, chécate todos estos papeles y todas estas mierdas, qué sé yo. Y el tipo un día me dice, mira, mano, yo estoy invirtiendo chavo en esto de la marihuana, vente conmigo. Y él, inicialmente, él me cogió para yo ser.
Eso fue como un Inception.
Él dice ahora.
Él te estaba hablando.
No, él dice ahora que eso fue un Inception. Que
estaba
no,
tanteando.
Él me dice, no, yo siempre lo tenía esto planificado, qué sé yo, pues por eso te preguntaba, yo no te creo. Pero que. Que él invirtió en esto del negocio, hacer su propio negocio, y él me trajo. Yo originalmente iba a trabajar en sus dispensarios y ya. Pero a medida que yo seguía hablando con él, nos hicimos más close. Él me pidió a mí un research, yo lo hice. Él lo vetó todo perfecto, me pagaron por eso. Él me dijo, mira, te necesito al lado mío. Y pues ahí empezó.
¿Ah, es donde trabajas?
Donde estoy ahora. Sí. Y eso nos va cabrón.
¿Venden o son dispensarios?
Somos suplidores. Nosotros le vendemos marihuana a los dispensarios.
¿La hierba como tal?
Eso así. Nosotros la crecemos.
¿Aquí en Puerto Rico?
Así.
¿Toda la hierba que se consume en la isla es de aquí?
Sí.
¿Por
no
ley?
No se puede importar o exportar. Es ilegal.
No. Todo, y se consume mucha hierba en Puerto Rico.
Con cojones.
¿Sí?
Sí.
¿Y dónde la siembran?
Bueno, nosotros estamos en Santa Isabel.
¿Al aire libre así?
No, al aire libre se descojona. Con el calor de Puerto Rico, no. Es un greenhouse. Aquí lo que pasa es que hay cultivos que son indoor, como lo pueden hacer aquí mismo, si les da la gana.
Por casa, cerca de un lugar donde yo compro mucha comida, hay un dispensario, siempre está lleno ahí. Pero encuentro todavía que Puerto Rico...
¿Con qué letra empieza?
No, te lo puedo decir después, cuando cheque te digo.
Si
no,
es con T, me voy en cabrona.
No sé cuál es. Hay un Costco al lado, puedes saber cuál es, en Bayamón. Y no es el de los filtros, es el otro.
Ay, posiblemente es con T. Es violeta, ¿verdad?
Pudiera ser. ¡Ugh! Pero te voy a decir después, te voy a tener una foto.
Dale.
Uga, te pregunto, ¿qué es lo que pasa todavía que sigue siendo algo como fishy? Está forrado en los cristales.
Ah, no, pero es que
la gente es afuera fila, tiene un guardia de seguridad.
Lo que pasa...
Le escuché que son los catch.
Sí. Bueno, como la marihuana todavía es considerada una droga, como dijiste, a nivel federal.
No, yo no dije, entonces fue el que dijo droga.
Sí, pues a nivel federal... no está aprobada por el FDA ni nada de esas cosas. Tú no tienes apoyo de banca. Todo servicio que tenga algún tipo de unión federal no puede apoyar la industria del cannabis. Un ejemplo. Todos los bancos tienen cosas federales, tienen...
Los seguros y todo, el FDA.
Ajá. Y todo ese revolú, pues por lo tanto, no puede. Si el banco tiene algún vínculo con dinero federal, no puede apoyar la industria del cannabis. Solamente hay una cooperativa en todo el país ahora mismo.
Ah, eso te iba a preguntar ahora. ¿A
que
dónde va?
Maneja la banca.
Wow, pero eso es una super cooperativa.
Pues no, mano, son así de chiquititos.
¿Y cómo manejan?
Un mierdero. Han expandido un poquito
pero
ahora.
Pero, espera, okay, pregunta. ¿Y cómo electrónicamente cómo envían el dinero? Es físico, tiene que ir todo el mundo allí.
Tienen que ir allí.
No voy a preguntar dónde es, maybe no.
En Santurce.
De verdad, y todo el mundo, el de...
Si yo tengo un dispensario en Rincón y tengo que depositar en mi cuenta de la cooperativa, tengo que ir de Rincón a Santurce.
Esto como un cripto o algo y de ahí la saco a mi cuenta.
De ahí tú puedes sacar cheques y pagar tus cuentas con cheques de esa cooperativa.
¿Y por qué una nada más?
Es la única que tiene, que pidió los permisos y pasó la aprobación y todo ese revolú. Y se arrepienten, te lo digo desde ahora. Yo he hablado con gente de esa cooperativa y me dicen, mano, esto es... lo más challenging que nosotros hemos hecho en nuestras vidas.
Pero ¿y el crecimiento?
Pero entonces han crecido con cojones, tienen una inyección de dinero cabrona y ellos cobran unos fees súper buenos porque son los únicos que pueden hacer esto. Si no, tienes que manejar el negocio cash. Y entonces imagínate tú teniendo un cultivo que tienes prendido 24 horas al día, 7 días a la semana y te vas a ir a pagar un bill de 57 mil pesos de luz.
¿Cómo?
Cash.
¿Cómo? ¿Cash?
Cash.
¿La idea de Luma es que tienen un empleado para todo un municipio?
Me enteré uno que tiene que pagar 84 mil pesos de luz.
Ok.
A mí también me dolió el culo cuando me enteré.
Sí, pero ¿lo generan?
Sí. So, por lo menos donde yo estoy, so, en verdad nos va muy bien.
Había que si gastó 84 mil es porque necesitaba 84 mil sí. dólares de energía para vender.
¿Eso así?
El dueño, bueno, usted me dijiste que ustedes distribuyen la hierba, pero hay nosotros dueños
somos cultivos.
Pero hay dueños de dispensario con su propio cultivo.
Sí. Y nosotros también tenemos dispensario.
Y el gobierno regula ambos por igual. O
ambos
son,
por
las
igual.
Considera,
están todos bajo la misma sombrilla del departamento.
¿Agricultura está encima de lo de los cultivos o no?
Departamento de Salud.
Sí, es una droga, yes. Esto es droga. Cuando...
Sí.
¿Por qué? Porque sigue siendo así.
Así siempre ha sido cuando se trata de regular el cannabis de manera legal.
¿Y es verdad que no podían poner el logo de marihuana?
No.
De la hierba. Ya yo los he visto. Están al, no. ¿Eso es a lo loco?
Hay gente que está a lo loco. Sí,
¿no se puede todavía?
No se supone.
Ya los he visto.
Está en el reglamento. Tú no puedes usar simbolización que sea representativo de la droga y tampoco puedes usar simbolización que llame la atención de niños. So, hay dispensarios por ahí que tienen muchos colores. Ajá. Hay otros que tienen caritas felices, que yo no sé cómo. Y hay varias cosas así mismo.
En Bayamón sucedió una tragedia y cambió a un dispensario de marihuana.
¿Qué?
Por Plaza del Sol, en la Main, un restaurante chino cerró. Y eso es algo, eso es malísimo. Y lo convirtieron en un negocio de hierba.
Ajá.
Y puso un esto que prende, se me olvidó el nombre, mi esposo trabaja en esa mierda. ¿Un qué? No es neón, es más flow el logo que prende con la bombilla atrás y se ve bien guiado. La mata de hierba, caballo.
De verdad, eso está el caso.
Y
llevando paso,
digo, fuck, alguien me había dicho un día que esto como que no...
No se supone. Tú no puedes usar fotos de moñas para promocionar cosas tampoco. Yo he visto billboards gigantes con fotos de moñas.
Y para los ignorantes que llegaron hasta aquí después de todo lo que hablamos de NBA.
Sí, los que le dieron skip.
Ojalá le den para que lleguen a esto, que está muy bueno. Ey, no solo hierba para fumar, ¿verdad?
No, te la puedes comer, te la puedes meter por el culo.
¿De verdad?
No estoy jodiendo, hay supositorios.
¿Qué?
Sí. ¿De verdad? Hay supositorios vaginales y anales de cannabis. Se te abrieron esos ojos que yo dije, me vas a preguntar si se los puedo conseguir. Te sacamos la licencia y te los conseguimos.
¿Tú crees que haya alguien que sacó la licencia porque escuchó el supositorio? Es mejor que el de café, que usaba Marcano.
Cabrón, yo sé de una persona que se sacó la licencia para sacarse los supositorios después de que los probó, lo buenos que fueron, porque se hizo daño en la...
Los probó ilegalmente.
Sí, porque conozco a la persona que se los consiguió. El tipo tuvo un problema de puñeta. La ciática es... hay el nervio asiático.
Hay gente que se lastima ciático. Otra cosa y dice que es la ciática.
Pues, el tipo se jodió eso de verdad. Al nivel de que él no podía caminar casi. La esposa
estaba trancado como un periquero.
Cabrón, la esposa le tenía que limpiar el culo. Así, y el tipo, yo hablaba con él. Yo, o sea, y él me contó con el que tú me recomiendas. Porque conozco a alguien que me lo consigue. Y yo le dije, cabrón, de verdad, para este nivel. O sea, si fumar no te ayuda. Comestible no te ayuda. Las gotitas no te ayudan. Y las cápsulas no te ayudan. Supositorio. Y el para el carajo, está bien. Al otro día me llama, ¿cómo me saco la licencia? Porque me metí una mierda de esas por el culo y quedé como nuevo. Y cabrón, hasta yo ese día, yo dije, puñeta, ¿me voy a meter una mierda de esa?
Oye,
porque es que en verdad...
Eso del culo está mainstream, cabrón.
Bro. Bueno, pues razones buenas y razones malas, pero exacto. Todo el mundo está cogiendo por el culo.
No sabía eso.
Y los vaginales, cabrón, un montón de muchachas me decían, no lo...
¿Requesedad?
No, lo eran, son vaginales para los dolores menstruales.
De verdad, loco, makes sense, cabrón.
Cabrón, y resulta que sí, son la hostia para las nenas. Yo no sé, yo no me he metido ninguno por mi vagina.
Está por... Tuvo que aclararlo.
Por si acaso. Bueno, siempre hay gente que lo piensa.
Exacto. Sí. Y te van a escribir si lo has probado.
Yo vendo unas cápsulitas que tengo una nena que me contó que me dijo esas cápsulas para cuando estoy en regla. ¡Boh! So, me tomo eso y ya.
Y la industria está consciente de que un montón de personas que consumen no tienen la licencia.
Sí. La industria también está llena de mierda.
No se
porque,
mueven a quitar.
Están tratando.
Están interponiéndose.
La industria trata de que esto sea lo más accesible para todo el mundo posible. Porque ya saben, como esto es estúpido. Todo el mundo tiene un pana que tiene licencia. Entonces pasó en pandemia. Obviamente todo el mundo encerrado. La cantidad de pacientes subieron porque todo el mundo dijo, yo no voy a salir. Voy a probar esta mierda que se joda. Y cabrón, ¿sabes? Hubo un pico de 220 mil pacientes registrados. Y ahora mismo hay como... En el pico de la pandemia. Y el año pasado llegó a bajar a 100 mil pacientes. O sea, se perdieron un montón de personas que no renovaron sus licencias.
¿De verdad?
Ajá. Y entonces también pasaron una ley de que si tú tienes licencia de arma, tú no puedes tener licencia de cannabis. ¿Tú sabes cuánta gente con arma tenía licencia de cannabis? Mm-hmm. ¡Un cojón!
Espérate, esta ley... Cuando se inició la de hierba, no era con... Esto no, fue después.
Esto fue después en pandemia. En el 2021 pasaron la ley de que tú no puedes tener las dos licencias.
En el 2021.
En el 2021.
El que tiene alma, si está encojonado, no hay manera de calmarse.
Literalmente llegó el nivel que le dijeron, tú tienes que escoger una de las dos. Y es como, o escojo entonces, la de cannabis, o escojo la de pistola, que me sale mucho más cara.
Pero mi hermano tiene pistola y tiene un montón de productos de hierba.
Vamos a un poquito más de silencio para for comedy's sake. ¿Por qué tú choteaste a tu hermano de esa forma? Eso es primero.
No, pero
eso, ley de la calle, tú no choteas.
No sabes si es verdad. Ay, yo iba a decirle a alguien que yo conozco.
Exacto.
Que visitó a alguien que yo conozco también y se puso su saldo.
Y tú dices, yo conozco a alguien que le proveyó esos productos a una persona sin admitir que eres tú mismo.
Y dijo, ¿qué es esta mierda? En la sala se zumbó uno para ver HBO.
Y se zumbó que un tiro o un gomi.
Un supositorio.
Se metió un supositorio y pegó tres tiros al aire. Pero yo conozco un montón de gente que...
Los que corren caballo, el supositorio les va a funcionar.
Definitivamente.
Y los que tienen jeep también.
Ay, yo iba a decir algo tan horrible ahora mismo, pero me tengo que aguantar.
Hay que tener cuidado.
Sí, hay que tener cuidado con los colores de pelo. Ajá. Sí.
También.
También.
Pues... Lo que te digo es que esto fucking... debería ser ya quitar esta pendeja. Yo tenía...
Para el turismo va a ser un bombazo.
Yo tenía un pana que estábamos en un lugar de trabajo donde no pertenecíamos a él, pero estábamos ahí. Y le ofrecieron una oportunidad de trabajar en este sitio. Ah, maybe él no ve esto, en un museo. Y él es artista y qué sé yo. Y fue a la entrevista arreglado y quedó súper pompeado. Y él tuvo un accidente, él consumía hierba por los dolores.
Okay.
Y cuando fue allí, le pidieron dopaje.
¿Para un museo?
Para un museo. Y él, no la pasó por marihuana y se quedó sin... Es un fucking empleo con plan médico y todo a fuego. Y eso lo jodió bien duro.
Pero es que,
esto fue antes del huracán María. Y a mí nunca se me olvida eso.
Es una estupidez, ¿eh?
Porque... El dude de verdad tiene dolores, o sea, él...
Sí, que la usa por un propósito, tiene un propósito para lo que la usa, él, ¿no?
Y perdió, y no trabaja ahí, bro, trabaja en otra cosa ahora, relacionada a la hierba, by the way.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
Coño, qué bien.
Y desde ahí yo, coño, puñeta, ya hicimos un gran paso, ya es hora de palcará, y abre las fucking tiendas esas, se ven bien fishy.
Sí, lo que pasa es que también no, las tiendas el departamento te obliga que no, tú no puedas ver para adentro.
Y decir la palabra paciente, al menos...
Bueno, es medicina.
Amo. Deja de estar diciéndole paciente a la gente. La gente no está enferma.
¿Tú quieres decir consumidor?
¿Consumidor o normal?
Eso que dijiste que
cabrón,
la gente no está
la gente
enferma
va a Wendy
gusta.
Y se mete un 32 onza B. Eso tiene más azúcar que un saco de perico.
Bueno, pero la gente no está diciendo esto es medicina. Tú sabes. Pero tú no vas para Wendy's porque necesitas Wendy's. Tú vas para el dispensario porque necesitas
hierba. Tú tratas de dejar el azúcar, papu, y tú te... Tú estás descojonado el tercer día.
¿Eso me está diciendo que el azúcar es medicina?
No, no lo es. Ajá. Pero es legal.
Sí.
Es normal.
Carajo, los cigarrillos son legales.
Vamos a Walgreens para que veas todo el aisle de azúcares
no,
que hay.
Vamos para Walgreens después de San Valentín para que tú veas cómo te quieren regalar todo eso.
En Halloween. Exacto. ¿Cómo es? Corn syrup, Gaby.
El corn syrup.
Corn syrup.
Cabrón, corn syrup.
Es una industria maligna.
Sí.
Y es legal. Es,
y es legal. Mira qué cojones. El corn syrup tiene más libertades que la marihuana.
Y lo de... Hay un senador o representante, puede ser.
Héctor Ferrer.
Héctor Ferrer, sí. Hijo. De todo eso, lo único bueno que han propuesto es lo que el chamaco trajo y lo...
Y está parado.
Unos dinosaurios ahí lo han tenido aguantado. Y él tiene razón.
Sí. Lo que pasa es...
Él está diciendo que se legalice normal, como que...
Él está promocionando el uso adulto. Donde yo difiero
con él... Ah, ¿cómo ver porno?
Es como ver porno, exacto. Tienes que tener 21 años o más y qué sé yo. Pero entonces, la diferencia de eso y recreacional es almost nada.
Pero es un paso.
Es un paso, pero hay, claro. A mí lo que me molesta es que él lo está haciendo catering a la gente que no apoya el cannabis. Porque el uso adulto es disfrazarlo.
Ah, ok. Mira qué bueno que estás explicando
y es,
esto.
Y es hacerlo todavía algo que no sea accesible para todo el mundo y querer ponerlo como que... Echarle un lado. Puñeta, dile recreacional y ya. Y también tienes que decir los beneficios. Mira, compararlo con estados. Mira, lo que está haciendo Colorado, lo que está haciendo California, lo que pasa es que está descojonado como siempre. Pero Colorado, Nevada, fucking Oregon. Las cosas que ellos están haciendo con el dinero que se genera del cannabis es unas cosas súper buenas. Dinero que sea para educación, para los bomberos, para los policías. O sea, gente que no tienen pensiones y toda esa mierda. O sea, el dinero que sea para... Lo vuelvo y lo digo, educación. Aquí que las escuelas están todos peladas y todos los chavos, yo no sé cuántos chavos le asignan en el año.
¿Tú te refieres a para nosotros consumirlo o aquí pudiéramos estar enviándola para otros lados?
No, para nosotros consumirlo. Porque es que también...
Sería más aquí, amplio y más impuesto. ¿Sabes cuánto
turista llega a Puerto Rico?
Ay, no puede fumar.
Y quieren ir a los dispensarios a comprar.
Me imagino que entran y todo.
No, pues no los dejan entrar porque no pueden. Si tú ahora eres un gringo con licencia medicinal de tu estado, te dejan entrar al dispensario.
Pero aquí. No todo el que viene aquí sabe. Y no quiere ir al punto a capiar.
No, claro, porque te queman y te tiran en Vega Baja.
Claro, en los videos de reggaetón y de pop, en los lugares fichi, pero no.
No, no, para nada. Ahí, no, pero no. Yo he visto un montón de gringos, los Chaniquas y los DeAndre. Sí. Ah, that's the weed store. Oh, I want some. Y es como que no, bro, no es recreacional.
How come?
Cabrón, ya tú tienes aquí un turismo que es bastante bueno. Entonces tú usa la marihuana como un gancho de turismo.
También.
Es mucho más dinero para el gobierno. Es estúpido. Se cae de la mata. No pone entender.
Vamos a ir culminando. Como si
ok, pues quieres. Vamos a aprender.
No. porque aquí ya no pueden haber más tiendas.
De dispensario. So. En la ley se supone que funcione. Que es con el mientras el número de pacientes crece, tú analizas por cada 5,000 pacientes se abre un dispensario.
Ah, ok, hay una matemática
esa
aquí.
Esa era la regla. Se la pasaron por la cabeza el culo. Que eso no tiene ni sentido.
Y ahora es que llegaron a...
Ahora lo tumbaron temporeramente porque la industria se quejó de que el hubo una crisis el año pasado. Antes la crisis era los veranos. El verano del 2018 pasó en el 2019 y el verano del 2020. Que duró casi hasta final de año, que es la famosa sequía, que es que se acaba la muña. Y entonces crecer en el verano se tarda un poquito más porque la flor de la marihuana es una flor que crece lenta. Y cuando tú creces en meses calientes, crece más lento todavía. Y pues los veranos en Puerto Rico había sequía y lo que más se consume en Puerto Rico es la muña, es la flor. Y pues era una mierda de que no tengo flor, los dispensarios no tienen y es como que, ¿qué carajo hacemos? El supply no... O sea, lo que la gente quiere comprar no da para la demanda. So, todo el mundo se puso a expandir el negocio. Y expandir, y expandir, y expandir. Nosotros, donde yo trabajo también, y el año pasado hubo una crisis que bajaron los pacientes y subió la marihuana. So, había marihuana de sobra, pero ya nadie la estaba comprando. Y ahí es que empezó ese criticar de que hay demasiados dispensarios. Porque es que es verdad, hay un cojón de dispensarios también. Y por
hace un sentido.
Ajá, y por eso detuvieron las licencias. Porque es que ya hay... Yo personalmente no pienso que hace falta otro dispensario en el área metropolitana. Porque
la gente como que lo quieren aguantar para chavos, para ellos y no
¿qué
para
¿qué carajo? Que lo quieren aguantar porque es que si no lo aguantan, que, o sea, se espera que es que el mercado se regule solo. No va a pasar porque es
que todo el mundo... La mano invisible en la hierba.
Ajá, no, eso no va a pasar. Y también todo el mundo vende lo mismo.
Mira, la hierba que venden en el punto, ¿también es de aquí o esa la traen de afuera?
Sí y no.
Bueno, no, supuestamente. ¿Qué tú crees? Que es,
la... es que yo he escuchado cuentos de que hay gente que la crece aquí, como he escuchado cuentos que llegan en baldes de pintura.
La gente de Lanco está trayendo.
Eso me lo contaron una vez, que era aquí llegan.
Claro, cuando hagamos el documental de...
Sí, de la hierba en Puerto Rico. los inicios de la hierba en PR.
A buscar los vales. Bro, gracias por grabar con nosotros en Hablando, cabrón, Pop.
Gracias por traerme a todos tus proyectos.
Está bien, cabrón. No falta más nada que hacer que ir a buscar los supositorios.
Sí. Vamos ahora a coger por el culo.
Bueno, no es coger.
Porque, a meternos por el culo.
Exacto, porque cada uno es hacernos lo hace.
Así. Ya.
Mira,
tumbado.
No hablamos de tenis. Puedes hablar de tu podcast en la 3.
Demasiada grasa, Corillo. Estoy allí con Xen y con Gio hablando de los tenis más nuevos. A veces traemos invitados también a hablar de cositas bien chulas. También vean Hablando Pop, que con este servidor que está aquí, pues yo soy parte de eso. Ya no tienes que hablar de Hablando Pop. Mira para allá.
No.
Y Nando Vargas Cali en Twitter e Instagram.
Es lo único que necesitas, exacto. Mano, y yo soy el Sly Juan aquí en el estudio...
Más cabrón de Puerto Rico.
Y el más alto.
También.
¿Es el más alto, Gaby? El más alto.
Y también el más que está high.
Y es el más...
¡Ey!
Es alto, high. Y el más cerca del viejo San Juan. Nos vemos en la próxima.